La última palabra la escuchas desde aquí.
Inicia el podcast.
Es así y punto.
Bienvenidos a una nueva emisión de Es así y punto. Mi nombre es José del Valle. Hoy vamos a hablar del dominio de la Selección Nacional de los Estados Unidos en la CONCACAF. Un equipo con poca tradición de fútbol ya se convierte en la selección más importante del área. México gana, pero no convence. El equipo de Coca con más dudas que certezas. España vuelve a ser campeón de un título importante. España vuelve a ganar un título en el contexto del fútbol europeo. Un título más que necesario para la Roja. Y estamos a días de que arranque la Copa Oro y la polémica entre Guatemala y la convocatoria de Arquímedes Ordóñez continúa. Guatemala no debería de convocar más al futbolista de Cincinnati. Así arrancamos, es así y punto. Este fin de semana Estados Unidos venció a Canadá y se quedó con el título de la CONCACAF Nations League. Las cosas hay que decirlas como son. Estados Unidos, un país con poca tradición de fútbol, ya es el mejor equipo de la zona. Estados Unidos hoy es el nuevo gigante de la CONCACAF. Y no nada más por el resultado de este fin de semana. Estados Unidos está completando un proceso donde viene ganando absolutamente todo. En la primera edición de la CONCACAF Nations League, la ganaron. Encima, derrotaron a México, al acérrimo rival. Le ganaron al rival de todas las horas. En una edición más del clásico de la CONCACAF, Estados Unidos se quedó con ese título. Meses después, Estados Unidos también ganó la Copa Oro de 2021. Y lo más importante, en el pasado mundial, de todas las selecciones de la CONCACAF, la única que pudo clasificar a la siguiente ronda fue la selección de las Barras y las Estrellas. Después, es cierto, Van Gaal le dio un repaso táctico a Berhalter y el equipo de Países Bajos avanzó a la siguiente ronda. Pero por lo menos Estados Unidos fue el único equipo de la CONCACAF que sacó la cara por el área. Arranca este nuevo proceso rumbo al Mundial de 2026 y Estados Unidos se vuelve a quedar con la CONCACAF Nations League. Un torneo que acaba de arrancar, pero en sus dos ediciones el común denominador es Estados Unidos levantando la copa. Además, le ganaron a México en la fase previa y terminaron derrotando a Canadá, una selección que tuvo una gran eliminatoria rumbo a Qatar. A estas alturas, nadie puede discutir el crecimiento que ha tenido la Selección Nacional de los Estados Unidos. En todos los aspectos, estructura, infraestructura, capacidad de sus futbolistas, exportación de jugadores al fútbol de Europa, crecimiento de su liga local. Estados Unidos es el país de las oportunidades y hoy los futbolistas empiezan a tener más oportunidades aquí y fuera de territorio estadounidense. Hay que felicitar a la Federación de Estados Unidos porque trabaja de manera correcta. Hay proyecto, tienen una estructura, hay un plan. Más allá de que se han equivocado con el director técnico porque fue una locura de que en la Nations League haya dirigido el interino del interino, más allá de ese lunar, son federativos que no dudan ante la adversidad. Puede haber tropiezos. Cuando hay obstáculos, no les tiembla el pulso, se mantienen firmes, les son fieles a sus convicciones y allí están los resultados. Un dominio total de Estados Unidos, Nations League, Copa Oro y fundamentalmente siendo protagonista en el último Mundial de Qatar. ¿Por qué Estados Unidos está atravesando un gran momento? Por la jerarquía de sus futbolistas. Si repasamos el 11 de BJ Callaghan, con el cual derrotaron a Canadá 2-0 en la final de la Nations League, salvo Zimmerman, todos los futbolistas de Estados Unidos juegan en Europa. Turner, Scully, Richards, Robinson, Aronson, Musa, Weah, Reina, Pulisic y Balogun. Esa es la realidad del fútbol, los jugadores. Lo único que hay que recriminarle a muchos de estos jugadores es que no han sido regulares en el fútbol de Europa. Como Turner, a quien vemos en pantalla, como Pulisic, que fue suplente en el Chelsea. Ese es el próximo gran paso que tienen que dar los futbolistas de las barras y las estrellas. Ya están en Europa, ya están en equipos importantes, ahora se tienen que ganar un lugar. Ahora hay que exigirles que sean regulares y consistentes, porque muchos de ellos no completaron un buen año, no tuvieron una temporada en Europa, pero cuando las papas estaban quemando contra México y contra Canadá, todos dieron un paso al frente. A ninguno le quemó la pelota, todo lo contrario, todos asumieron ese protagonismo, empezando con Gio Reyna. Gio Reyna, que fue una de las deudas pendientes, que fue una de las decepciones en Qatar, en estos dos partidos trascendentales, pidió la pelota, fue clave en la mitad de la cancha. Qué bueno que parece ser que la situación en el vestuario se aclaró, porque claramente para ganar, antes de ser un buen equipo, hay que tener un vestidor unido. Hay que tener un vestidor donde todos pujen para el mismo lado. Gio Reyna había sido la manzana de la discordia, pero parece ser que los problemas son parte del pasado. Y en este nuevo proceso, Gio Reyna dentro de la cancha la rompió. Christian Pulisic, el capitán América, contra México, apareció en su máxima dimensión, pidiendo la pelota, marcando la diferencia. Contra Canadá no marcó goles, pero siguió siendo un jugador sumamente importante, porque cuando la pelota pasa por Pulisic, el ataque de Estados Unidos cobra otra dimensión. Me gusta mucho que el entrenador le da libertad para que se mueva en cualquier lugar del frente de ataque. Christian Pulisic, cuando recibe la pelota en el último tercio, allí es donde puede hacer daño, especialmente cuando recibe el balón de frente a la portería contraria. Pero hay una faceta de su juego donde claramente ha evolucionado. Christian Pulisic no tiene un gran físico, pero en estos dos partidos, cuando recibía la pelota de espaldas a la portería, en ese primer toque sacaba ventaja. En ese primer toque ya automáticamente quedaba perfilado para la portería contraria y a partir de allí potenciaba sus grandes virtudes, la explosividad, el cambio de ritmo y la velocidad. Y hay algo que hay que destacar, velocidad conduciendo la pelota. Eso es clave, lo vimos contra México, lo vimos contra Canadá. Pulisic claramente se está poniendo al equipo al hombro y Estados Unidos lo aplaude y lo valora. Folarin Balogun, uno de los goleadores de la Ligue 1 de Francia, un futbolista que tiene triple nacionalidad, podía jugar para Inglaterra, que ya lo había hecho en divisiones inferiores, podía jugar para Nigeria y también podía jugar para la selección nacional de los Estados Unidos. Y aquí es donde otra vez volvemos a destacar a la federación, porque tienen un departamento de scouting que está haciendo un gran trabajo, están detectando aquellos jugadores estadounidenses que son elegibles para la selección, charlan con ellos, los convencen, le dan la oportunidad y después los futbolistas están respondiendo en la cancha. Balogun, con 3 entrenamientos, ya le había quitado el puesto a Ricardo Pepi, que pintaba para ser el gran 9 de Estados Unidos en la próxima década. Y puede ser que todavía lo sea, pero claramente Pepi ha perdido terreno. Balogun jugó su primer partido oficial contra México y parecía que llevaba años jugando con sus compañeros, no nada más por el entendimiento futbolístico, sino por la buena onda que se notaba. Claramente el vestuario lo ha recibido bien, porque los futbolistas no son tontos, saben que Balo puede marcar la diferencia. Balo puede ser el jugador que lleve a Estados Unidos a una ronda de cuartos de final o a una semifinal en el próximo mundial. Así de bueno es, y lo vimos contra Canadá. Ese gol que marca, impresionante cómo pica el espacio, cómo le marca Gio Reyna a dónde tiene que ir el pase, después posiciona muy bien el cuerpo y define de manera fantástica. Una media vuelta para marcar el gol de la tranquilidad. El 2-0, bueno, aunque es contra Canadá, ¿no? Marcó el 2-0 clave, que a Estados Unidos le permitió manejar el partido de otra manera y de manera merecida. El equipo de BJ Callaghan se queda con el título de la Nations League de CONCACAF. Un pequeño paréntesis, hay que destacarlo de Canadá. Van por el camino correcto, tienen proceso. El técnico Herman, el inglés, lleva muchísimos años trabajando en el país canadiense. Primero dirigiendo a la selección femenina y ahora dirigiendo a la selección mayor. Cumplió con una gran fase eliminatoria rumbo a Qatar. En Qatar, Canadá jugó muy bien, pero le faltó contundencia, le faltó peso específico y por eso después de 3 partidos se tuvieron que regresar a casa. Pero Canadá va por buen camino. Tienen que seguir construyendo. Tienen a Alfonso Davies, el mejor futbolista de la zona. Más allá de que ayer contra Estados Unidos no tuvo un buen partido, también me parece que cuando lo cambian de perfil, perdió un poquito de punch. Me parece que no jugó en la posición donde mejor potencia sus virtudes. Pero sabemos la calidad de Alfonso Davies, un tipo que tiene un talento diferente. Alfonso Davies parece un futbolista de otra confederación. Perfectamente podría estar jugando en la UEFA o en la Conmebol. Así de bueno es Alfonso Davies. Canadá tiene que encontrar una posición donde él pueda marcar más la diferencia. Y Canadá tiene delanteros importantes, Jonathan David, Larin. Canadá tiene que seguir en línea ascendente, tiene que seguir trabajando, progresando. Me parece que va a ser una selección que tiene muchas chances de ganar la Copa Oro, la cual sería la segunda en su historia. Ganaron una en el año 2000. Tienen una gran oportunidad de hacer historia. Tienen que aprovechar que México llega dolido, que México llega con dudas y que Estados Unidos está enviando a Copa Oro un equipo B, un equipo alternativo. Así que Canadá tendrá chances de ganar la Copa Oro. Pero volvemos a Estados Unidos. Aquí hay que celebrar el fútbol de los Estados Unidos, porque no nada más ganan, hay que celebrar cómo ganan. Un fútbol moderno, un fútbol europeo, rápido, vertical, dinámico, futbolistas físicos, pero técnicamente bien dotados. Un equipo que asume el protagonismo de los partidos, que le gusta atacar, que proyecta sus laterales. Estados Unidos se puede convertir en una gran potencia mundial porque tiene algo a su favor. Estados Unidos en unos años puede ser lo que hoy es Francia. Una selección que se nutre de futbolistas que han nacido en distintos países o futbolistas que nacen en Estados Unidos pero que tienen ascendencia de otros países. Y ya lo vemos en esta selección. Serginho Dest, nacido en Países Bajos. Balogun, más allá de que nació en Estados Unidos, a los 2 años se fue a Inglaterra. Estados Unidos es un país de inmigrantes. Se han dado cuenta de ello y por eso Estados Unidos puede marcar la pauta en la próxima década. Este fin de semana, en Estados Unidos celebramos el Día del Padre. Un fuerte abrazo a todos los papás del mundo y un reconocimiento especial a Estados Unidos, el nuevo padre de la CONCACAF. Es así y punto. Hablemos ahora de México. Un partido incómodo el que tuvo que jugar México ayer en Las Vegas contra Panamá. México, en el contexto de la CONCACAF, siempre se prepara para jugar finales y para ganar títulos. Esa derrota contra Estados Unidos caló hondo. Tuvo muchas repercusiones. La primera de ellas, antes de que arrancara el partido, el estadio prácticamente vacío. México, una selección que en cualquier cancha de los Estados Unidos juega de local. Una selección que prácticamente llena todos los estadios de la Unión Americana. Una afición noble que siempre le responde a su equipo, porque la selección mexicana, para el mexicano que vive de este lado del Río Bravo, es como una extensión de la patria. Muchos de ellos, por una situación migratoria, no pueden ir o no pueden regresar a su país, no pueden visitar a su familia, no pueden estar cerca de los suyos, y por eso cuando viene la selección, es una pequeña excusa para sentirse más cerca de México. Y por eso, México en Estados Unidos siempre ha jugado en casa. Pero claramente la afición está cansada, porque muchas veces les traen partidos moleros, porque muchas veces le venden a la selección mexicana de fútbol, pero le traen equipos B diagonal C, futbolistas alternativos, no le traen a los titulares. Bueno, en la Nations League sí vinieron los titulares, en teoría sí vinieron los mejores de México, pero los resultados no han sido buenos. El mexicano se está hartando, porque históricamente México fue más que Estados Unidos. En prácticamente en todos los deportes Estados Unidos es una potencia. Estados Unidos supera no nada más a México, a Latinoamérica, y lo vemos en los Juegos Olímpicos. Pero en el fútbol era de Latinoamérica, el fútbol era de México, el fútbol era un deporte donde México era mejor que Estados Unidos. Y en los últimos años Estados Unidos achicó la brecha, trabajando de buena manera, hasta ha superado a México. Y en estos últimos 4 años, ahí están los resultados. México perdiendo siempre contra los Estados Unidos. Ya son 6 cotejos donde México no le ha podido ganar al equipo de las Barras y las Estrellas. Encima, ha perdido títulos en enfrentamientos directos contra Estados Unidos. 2 Nations League, una Copa Oro, no le pudieron ganar en el eliminatorio. El aficionado mexicano se hartó y la única manera que tiene de protestar es no ir a la cancha. Y ojo, esto le juega en contra a la CONCACAF porque México históricamente ha sido la gallina de los huevos de oro. El negocio se empieza a tambalear. La CONCACAF necesita que México siga siendo uno de los protagonistas del área. De lo contrario, seguiremos viendo entradas en los estadios como la que vimos ayer en el Allegiant, donde, por cierto, Estados Unidos tampoco llenó el estadio. Desde lo futbolístico, esta selección mexicana deja muchas dudas. Sí, ganó. Qué importante que era ganar para México. ¿Se imaginan ustedes que México hubiese perdido contra Panamá? Hoy, no sé si Diego Coca hubiese amanecido como el director técnico de la selección mexicana de fútbol. No sé si muchos futbolistas hubieran desertado de la concentración. No lo sé. Más allá de que México no convenció, era importante ganar. No por el tercer puesto. México ya fracasó. México ya había fracasado antes del partido. Porque a México en CONCACAF siempre le tenemos que exigir el primer lugar. Pero una derrota hubiese sido estrepitosa. Lo único que rescato de México fue eso. El resultado. Porque de lo futbolístico es una selección que sigue sin jugar bien. Defensivamente deja muchos huecos. Ayer Panamá le generó muchas oportunidades de gol. Si Panamá hubiese sido contundente, hoy la historia sería otra. También hay que destacar lo de Guillermo Ochoa, que tuvo un par de atajadas muy buenas. Yo sé que mucha gente critica a Memo Ochoa, pero hay algo que yo quiero destacar de Memo. El compromiso que tiene con su país, con su patria. El compromiso que tiene con la selección, con sus compañeros. Porque Memo Ochoa ya no tiene nada que probar con la selección. Ha estado en 5 mundiales. Cuando se retire, quizás estaremos hablando del guardameta más importante en la historia del fútbol mexicano. Ya fue a Europa, ídolo en el América. Económicamente me parece que su futuro lo tiene resuelto. Ochoa podría estar disfrutando de las vacaciones en alguna isla paradisiaca, viajando por Europa con su familia, conociendo Japón, China. No, el tipo está concentrado con su selección. El tipo sigue sufriendo cuando su país no gana. Memo Ochoa es un gran capitán. Les voy a poner un ejemplo. Keylor Navas es mejor guardameta que Guillermo Ochoa. Es mejor. Creo que Keylor Navas es el mejor guardameta en la historia de la CONCACAF. Pero hay algo donde Keylor Navas no compite con Memo Ochoa. En el compromiso con su país, con su selección. Keylor Navas no fue a la Copa Oro de 2013, Copa Oro de 2015, 2017, 2019, 2021. No fue a la Copa América Centenario de 2016. Y ahora está lesionado y tampoco irá a la Copa Oro de 2023. Algo que yo no creo, pero bueno, eso lo hablaremos en otra edición de Es Así, punto. Memo Ochoa sigue estando. Aunque lo critiquen, aunque sea la portada del fracaso, aunque sea uno de los responsables, según muchos colegas de la prensa, de la debacle del fútbol mexicano. El tipo sigue estando allí. Luis Chávez, una decepción. Un jugador que a mí particularmente me gusta mucho porque veo todos los partidos de Pachuca. Marca la diferencia en la mitad de la cancha. Con la pelota, sabe romper líneas. Ataca muy bien los espacios. Aparece en cancha contraria. Pisa el área rival. Tiene gran disparo de media y larga distancia. Es muy dinámico, muy físico. Y cuando el equipo no tiene la pelota, corre detrás de la número 5, hace recorridos defensivos, apoya a los centrales, a los laterales. Es un apoyo constante para el volante de contención. Pero Luis Chávez se quedó en Doha, se quedó en Qatar. Fue el mejor futbolista mexicano en el pasado mundial y no apareció ni contra Estados Unidos y tampoco contra Panamá. Uriel Antuna ya no lo deberían de convocar más. Santi Jiménez, el gran goleador mexicano en la pasada temporada del fútbol europeo contra Panamá, no pesó. Hizo una jugada muy buena, donde aprovechó su corpulencia, su potencia, llegó a línea de fondo y cuando tenía 2 compañeros solos, se equivocó en el pase. De igual manera, lo mismo que dije de Henry Martín, lo digo del Chaquito Jiménez. El delantero, el centro delantero de cualquier equipo, en este caso de la selección mexicana de fútbol, necesita de compañeros que le acerquen la pelota. ¿Cuántas oportunidades de gol tuvieron Henry Martín y el Chaquito Jiménez en estos dos partidos? Cero. Entonces, el problema de México no es el centro delantero. El problema de México pasa por la generación de fútbol. Y para finalizar con el tema de México, la diferencia entre Estados Unidos y México no es el entrenador. La diferencia entre Estados Unidos y México son los futbolistas. El panorama no podía ser más claro y al mismo tiempo el panorama no podía ser más contrastante. Estados Unidos jugó esta Nations League con el interino del interino. Hace menos de un mes, Estados Unidos anunció que Hudson había aceptado una oferta del fútbol europeo y que por eso BJ Callaghan se iba a hacer cargo del equipo. Un entrenador que nunca había dirigido un partido como profesional, que siempre se había encargado de ser el analista de video, de ser uno de los asistentes técnicos en el cuerpo técnico de Berhalter. Nunca había tenido la responsabilidad de tomar decisiones. BJ Callaghan fue, dirigió y terminó ganando la Nations League de la CONCACAF. Pero él no la ganó. La ganó Pulisic por ese partidazo que ofreció contra México. La ganó Gio Reyna. La ganó la contundencia de Balogón. La ganó la pelota parada donde Estados Unidos es una potencia en CONCACAF con ese gol de Richards. La ganó porque los futbolistas estadounidenses, cuando el partido se puso difícil, dieron un paso al frente. Porque de a poco empiezan a tener mucha jerarquía en el contexto del fútbol mundial. Weston McKennie no arruga. Podrá jugar mal, pero nunca arruga. México, por el contrario, tenía a Diego Coca, un entrenador probado, bicampeón con el Atlas. Ganó en Argentina con Racing. Pero los futbolistas mexicanos no aparecieron. En ese partido contra Estados Unidos, ¿dónde estaba la jerarquía de Edson Álvarez? No apareció, al contrario, se equivocó provocando ese primer gol, el gol que abrió la lata. Los nuevos defensas del fútbol mexicano, como Reyes, como Vázquez, como Guzmán, dejaron mucho que desear. En ataque, Orbelín Pineda totalmente perdido. Antuna no toma buenas decisiones. A Henry Martín, los centrales estadounidenses se lo comieron. Esa es la gran diferencia. No es Coca, no es Callaghan. La diferencia son los futbolistas. Mientras México no genere mejor materia prima, mientras México no tenga futbolistas destacando en equipos importantes de Europa, la tónica se va a mantener. Estados Unidos va a seguir dominando. Que así como decíamos que la afición mexicana le dio la espalda a México en la entrada contra Panamá, también hay que decir que Estados Unidos, jugando de local una final, no pudo llenar el estadio. Y eso es lo que más le debe de doler a México. Que un país con poca tradición, un país donde el fútbol todavía no ocupa un lugar preponderante, ese país a México ya lo superó. Se viene la Copa Oro. Estados Unidos la va a jugar con el equipo B, pero con la confianza de ser el nuevo gigante de la CONCACAF. Es así. Y punto. Es momento de hablar de España. Este fin de semana, España jugó la final de la UEFA Nations League contra Croacia. Y el equipo dirigido por Luis de la Fuente se terminó quedando con la victoria por la vía de los penales. Qué importante que era para España ganar otro título, sin importar el cómo, sin importar las formas. España necesitaba ganar para reimpulsarse, para demostrarle al mundo que puede ser una selección que puede seguir ganando títulos. España dominó el fútbol de Europa y del mundo, ganando la Euro de 2008, ganando el Mundial de 2010 y después volviendo a ganar la Euro de 2012. Esos 4 años fueron fantásticos, fueron de ensueño. España no nada más ganaba, sino que gustaba y muchas veces hasta goleaba. El fútbol de España fue imitado en muchas partes del mundo. Muchas selecciones querían jugar como la roja. Muchos entrenadores copiaban la metodología de trabajo de España. Muchas federaciones también. España era el estandarte, era el ejemplo a seguir. Pero después de esos 3 títulos, todo se vino abajo. España se metió en un atolladero, en un tobogán interminable. Un tobogán que arrancó en el Mundial de 2014, donde España no pudo superar la fase de grupos. Esa mala racha continuó en la Euro de 2016, donde España se despidió en la ronda de octavos de final. vino el Mundial de 2018. Y España también fue eliminado en la ronda de octavos de final por Rusia. Parecía que España iba a tener la chance de revancha en la Eurocopa de 2020, que al final se jugó en el año 2021 por la pandemia. Y España fue eliminado en la ronda de cuartos de final. Y en el pasado Mundial, después de una fase de grupos impecable, muy buena, donde España parecía que era la selección que mejor jugaba al fútbol, en la ronda de octavos de final, eliminados por Marruecos. España venía en picada. En cuanto a resultados, no en cuanto a fútbol, en cuanto a resultados, España venía mal. Por eso, qué importante es para De La Fuente, para este grupo de futbolistas y para la afición, volver a decir, somos campeones, ganamos la Nations League de la UEFA, ganamos este título por primera vez en la historia. España respira, fundamentalmente porque lo gana por la vía de los penales. Una serie de definición que había sido el talón de Aquiles de España, porque en la pasada Eurocopa, España se queda en semifinales, pierde con Italia por la vía de los penales, porque en el pasado Mundial, Marruecos los eliminó de la Eurocopa vía penales. Por eso llegaron a esta definición clave contra Croacia y en esta ocasión al futbolista español no le tembló el pulso. Esta vez el jugador de España pateó el penal de manera correcta y hoy España puede decir estamos de vuelta. El fútbol español ha regresado. Qué importante que era ganar porque los títulos te dan confianza. Para De La Fuente, qué importante que era arrancar este proceso con un título. Qué importante que era para los federativos que este nuevo entrenador arrancara el proceso con un título porque ya tomó decisiones importantes. Por ejemplo, la no convocatoria de Sergio Ramos que obligó al exdefensa del Real Madrid a retirarse de la selección española de fútbol. España le ganó a Croacia, una selección que sigue siendo sumamente competitiva, pero que no le alcanzó. Hay algo que España tiene que corregir. Y lo decimos hoy que España ganó. España muchas veces termina siendo mejor que sus rivales. Por momentos los apabulla. Por momentos les pasa por encima en cuanto a posesión. Pero la posesión de España en muchos lapsos del partido es una posesión intrascendente, estéril. Una posesión que no termina en nada. Muchos pases laterales, muchos pases de seguridad. El fútbol moderno es de romper líneas. Es de tener la pelota, pero terminar las jugadas con remates o con generación de oportunidades de gol. Y España tiene mucho la pelota, pero le hace falta tener más punch en ataque. ¿Y en dónde está la diferencia? Que antes España, en el último tercio, tenía futbolistas de mucha jerarquía, como el Guaje Villa, como Fernando Torres. Hoy hay una gran diferencia entre los mediocampistas españoles y los delanteros españoles. En la sala de máquinas, en la zona de generación, España sigue teniendo grandes futbolistas como Gavi y Pedri, que se han consolidado como titulares del Barcelona, titulares de la selección de España, como Rodri, que fue piedra angular en la consecución del triplete del Manchester City. También tienen a Olmo, que puede ser un revulsivo viniendo desde el banco de suplentes. Pero en ataque, España tiene a Asensio, suplente en el Real Madrid. Tiene a Ansu Fati, suplente en el Barcelona. Morata nunca terminó de ser ese killer. Nunca se ha convertido en ese gran delantero del fútbol europeo. Tuvo una buena temporada con la Juve, pero después muchos picos bajos, algunos altos, pero sigue siendo un jugador inconsistente e irregular. Joselu, la nueva contratación del Real Madrid, tampoco es un 9 que meta miedo. España, si quiere volver a dominar el fútbol mundial y de Europa como lo hizo de 2008 a 2012, necesita goles. Necesita que sus delanteros den un paso al frente o necesita trabajar de mejor manera en sus canteras. Lo hace de muy buena manera generando mediocampistas, pero el fútbol se define con goles. Y si España no tiene gol, va a ser imposible que vuelvan a dominar el fútbol como lo hicieron cuando ganaron la Euro, Mundial y la Eurocopa. Es así y punto. Es momento de hablar de Guatemala. La Copa Oro está a la vuelta de la esquina. Mañana vamos a conocer a los últimos tres clasificados. La ronda preliminar se está jugando en Miami, pero ya hay 13 selecciones que se están preparando a full para lo que será una nueva edición del torneo más importante de la CONCACAF. Arquímedes Ordóñez, un futbolista nacido en Estados Unidos, juega en Cincinnati, pero que tiene ascendencia de Guatemala. Desde hace un par de años, Guatemala ha implementado un departamento de scouting que se ha encargado de detectar a todos aquellos futbolistas que puedan ser elegibles para la selección de Guatemala. Lo cual me parece bien. Guatemala no trabaja bien en sus fuerzas básicas, no trabaja bien en sus canteras y necesita tener mejor materia prima. Uno de esos futbolistas que son elegibles para la selección es Arquímedes Ordóñez, quien ya fue convocado a las selecciones juveniles. De hecho, estuvo en el Mundial Sub-20 que Guatemala disputó en Argentina, donde Guatemala no trascendió, 3 partidos, 3 derrotas, Guatemala no marcó un solo gol y se despidió con más pena que gloria. Arquímedes Ordóñez era el referente de esa selección, que claramente se nota que es un jugador de mucha calidad, es un futbolista distinto. Nadie discute sus cualidades. Luis Fernando Tena, de manera inteligente, para continuar con el proceso, para continuar con la consagración y con la preparación de Arquímedes Ordóñez, lo convocó para Copa Oro. Ordóñez ha dicho que no. Ordóñez ha dicho que no porque quiere seguir jugando en Cincinnati. Cuando hablamos de una selección, hay valores que son innegociables. El compromiso y el sentido de pertenencia son valores innegociables. No es un club, es una selección. En el club el futbolista es profesional, juega porque le pagan. Y el futbolista tiene que cumplir con ciertas obligaciones porque hay clubes que le pagan. Es una relación de beneficio para el empleador y para el empleado. Ahí lo único que uno le exige al futbolista es que sea profesional. Yo al jugador en su club no le exijo amor por la camiseta. Si lo tiene, qué bueno, es un valor agregado. Pero el fútbol es un negocio, es una industria. Cuando hablamos de una selección, no. La selección es un sentimiento. La selección es algo especial. La selección tiene que ser el premio para todos aquellos futbolistas que destacan, pero tiene que ser el premio para todos aquellos futbolistas que se mueren por vestir la camiseta de su país. Ordóñez dice no a la convocatoria porque quiere tener más minutos con Cincinnati. Está mintiendo. Ordóñez le dice que no a Guatemala porque sigue esperando un llamado de la Selección Nacional de los Estados Unidos. Un llamado que para mí nunca va a llegar. Arquímedes es un buen futbolista, pero él se debería de dar cuenta que para esta Copa Oro, Estados Unidos ofreció una prelista de 60 jugadores, donde Ordóñez no fue incluido. Es un muy buen futbolista, pero no es mejor que Wea, que Reina, que Pulisic, no es mejor que Aronson, no es mejor que muchos futbolistas estadounidenses que tienen más rodaje. Para Guatemala, es un futbolista distinto. En Estados Unidos, es uno más. Pero más allá de las cualidades, reitero, el compromiso. Si Ordóñez le dijo que no a Guatemala, ya está. Trámite cerrado. Fin del debate. No hay que convocarlo más. Porque sí, es un futbolista que puede sumar, pero no es Messi. No es que con la presencia de Arquímedes Ordóñez, Guatemala automáticamente se convierta en un favorito para ganar la Copa Oro. Arquímedes Ordóñez no es un jugador que le pueda cambiar la cara a ningún equipo por sí solo. Es un futbolista que puede sumar, que puede marcar la diferencia en algún partido puntual. Pero la historia del fútbol de Guatemala no va a cambiar por Arquímedes Ordóñez. Es momento que Luis Fernando Tena y la Federación antepongan el grupo. Es momento que el escudo y la selección de un país se haga respetar. Arquímedes Ordóñez, hay que decirles muchísimas gracias por haber participado en el Mundial Sub-20, pero si no tenés el compromiso de venir, mejor no. Como Méndez Lain, jugador del Derby County que tiene doble nacionalidad, va a jugar la Copa Oro, él sí aceptó el llamado, también como Herrera, como Rubio Rubín. ¿Cuál es la diferencia entre Arquímedes Ordóñez y este grupo de jugadores que acabo de mencionar? Bueno, la diferencia es muy clara. El compromiso. Arquímedes Ordóñez y la relación con la Selección Nacional de Guatemala tiene que zanjarse de una vez y por todas. No hay que rogarle a ningún jugador, especialmente porque con Arquímedes Ordóñez o sin Arquímedes Ordóñez, el nivel de Guatemala seguirá siendo el mismo. Es así y punto. Muchísimas gracias por la sintonía. Mi nombre es José del Valle. Nos reencontramos el próximo viernes aquí en Es así y punto.